Hablaremos de Yama y el paraíso en la India, el paraíso de los hindúes. En los primeros tiempos védicos, a los muertos en la India se los podía enterrar o quemar. Entonces se moría uno y podía enterrarlo o quemarlo. Estas dos costumbres estaban basadas en dos creencias distintas que tenían que ver con el estado futuro de la existencia. Un himno, una canción, hace referencia a la casa de barro. Entre algunas tribus arias existía la creencia original de que los espíritus rondaban el lugar de la sepultura y se suponía que los enterrados perseguían a los vivos hasta que sus cuerpos eran quemados. Aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración en los primeros tiempos védicos creían que de este modo transferían las almas por medio del fuego a un sitio, una especie de paraíso, gobernado por Yama, el primero de los hombres. Yama, el rey de los muertos, había explorado las regiones escondidas y dio con el camino que luego se llamó el sendero de los padres. Y las almas, siempre y cuando usted quemara el muerto, subían en carro, en unos carros dispuestos a tal efecto. En el cielo de Yama, los hombres recobraban su antiguo cuerpo y se encontraban incluso con sus antepasados. Esa era la felicidad primera del cielo indio. Cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado, este obtenía de Yama un hogar, lo instalaban, y entraba en una vida perfecta, coronada con el cumplimiento de sus deseos, lo cual no sé si es perfecto después de todo. En el paraíso de la India, todos andaban a pie. Nadie andaba en carro ni a caballo, andaban a pie. La vida perfecta lo es hasta que tratamos de describirla. Cuando uno cuenta qué cosa es finalmente la vida perfecta, aparecen los disensos. Y el para mí, la famosa subjetividad que aplicada al paraíso verdaderamente crea unos problemas burocráticos imposibles de solucionar. A Juan le gusta esto, pero a Pedro aquello. Un simple problema. ¿Qué hacemos con las calles del paraíso? Por empezar, ¿hacemos calles? ¿Las empedramos? ¿Las asfaltamos o las dejamos así? Bueno, y hay quien prefiere unas y quien detesta otras. El empedrado, que es el paraíso de Juan, es quizá el infierno de Pedro. Usar infierno y empedrado nos remite inmediatamente a las buenas intenciones. Pero en el cielo de Yama había muchas bellezas que fueron cantadas por el sabio Narada, así se llamaba este sabio. Cuenta Narada que en aquel hermoso dominio nada era ni demasiado caliente ni demasiado frío. He ahí otra circunstancia que a muchos de nosotros no nos va a gustar. Muchos preferimos lo que está demasiado frío o lo que está demasiado caliente, y no lo tibio. Los que detestan lo tibio estarán bastante mal en el infierno, en el... Mirá qué acto fallido, Rolón.
Sí, señor.
En el paraíso de Narada. Pero la vida allí estaba exenta de tristeza, la edad no conllevaba debilidad, y nadie tenía hambre ni sed. Quiero y paso. ¿Me entiendes? Yo sí quiero tener hambre y sed, todo el tiempo quiero tener hambre y sed, quiero tener deseo. Pero en ese sentido, los orientales, no los uruguayos, difieren del pensamiento un tanto infantil que tenemos en este programa, que preferimos tener deseos y cumplirlos a aniquilar esos deseos. El deseo es un problema, evidentemente. Bueno, ¿qué hacemos con él? ¿Lo aniquilamos como quieren los sabios orientales o lo cumplimos como queremos
nosotros,
las personas bestiales que integramos el staff de este programa? Las flores en aquel cielo perfumaban más. Había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. O sea que era un paraíso hecho a la medida de los señores. Las damas que iban allí no podían sentirse muy halagadas por unas ninfas que cantaban y bailaban. Y además parece que las ninfas reían todo el tiempo, así que tampoco sé si quiero ir. La cámara de la asamblea de Yama tenía el esplendor del sol. Había asamblea. Allí los siervos de Yama contaban los días de los mortales. Esos funcionarios del paraíso vestían de blanco, con brazaletes de muchos colores y aros de oro. En aquella tierra de los padres védica, el paraíso era reluciente y Yama estaba sentado debajo de un árbol. Está mal, ¿no? Tocaba la flauta y bebía el licor de la inmortalidad, que se llamaba Soma. Yama se encargaba de dar a los fieles un traguito de Soma. Dicen que los infieles eran destruidos o condenados al infierno llamado Put, en virtud de las expresiones de los que allí se encontraban. Los mensajeros de Yama eran la paloma y el búho. Tenía también dos perros, Yama, cada uno con cuatro ojos. En los tiempos posvédicos, Yama presidía un sistema complicado de infiernos, era el Dandahara, el Dandarhara, el portador de la vara o el mazo. Tenía una soga para atar a las almas, llevaba a cabo los decretos de los dioses, etc. Un detalle interesante. Yama podía consentir que se prolongara la vida de uno cuyos días habían terminado, a condición de que otro individuo entregara sus propios años. Contaremos una historia que aparece en el Mahabharata. Parece que una doncella llamada Pramadarva era la más hermosa de todas las mujeres. ¿Cuál es la más hermosa de todas las mujeres? Preguntaban en los boliches de Benares. Y todos respondían Pramadarva. Un joven brahmán llamado Ruru se enamoró de ella y fue a pedirle a Pramati, el señor de Pramadarva, que le diera su mano. El padre sería, ¿no? Hubo acuerdo y Pramadarva fue prometida en matrimonio. Pero, che, unos días antes de la boda, Pramadarva estaba jugando con sus compañeras, pisó una serpiente, la serpiente la mordió y la mató. Los brahmanes se reunieron alrededor del cuerpo de la hermosa y la lloraron. Pero Ruru, desesperado, rogó a Yama que ejecutara aquel poder de que un individuo pagara con sus años la vida de otro. Un mensajero de Yama acudió inmediatamente y respondió: si renuncias a la mitad de tu propia vida en favor de tu amada, Pramadarva se levantará de nuevo. Y Ruru agarró viaje sin dudarlo. El emisario celestial se presentó ante Yama, habló del pedido del enamorado: mira, que hay un señor, así, así. Mire aquí, un señor, así, así, es espantoso, es un inciso extraordinariamente ineficaz, por eso lo he incluido aquí, ¿no? En un texto supuestamente poético, usted, instrucciones para ser un mal escritor. En un texto supuestamente poético usted pone. Entonces, el mensajero celestial se acercó a la divinidad y le dijo lo siguiente: mire, aquí hay un señor así y así. Pero eso fue lo que le dijo. Habló del pedido del enamorado y Yama cumplió con su poder. Pramadarva se levantó y Ruru tuvo a su esposa. Ciertamente compartieron los años juntos. No fueron muchos, porque la mitad ya estaba...
Se
la había gastado la mina. Pero dicen que fueron felices. Y aquí viene otra vieja y ociosa cuestión, la de saber si es preferible vivir 40 años solo o 20 años con la mina. También se puede formular la pregunta al revés: si es preferible vivir 20 años solo o 40 con la mina. Depende qué mina. Y depende qué tipo también. Una de las condiciones para asegurar la entrada al cielo de Yama era que el hombre tuviera descendencia. Un padre solo podía alcanzar el cielo si su hijo varón, después de llevar a cabo la ceremonia de la cremación, ofrecía la oblación y realizaba otros servicios necesarios a los muertos. Es decir, que para ir al cielo tenías que ser padre, y padre de un hijo varón, además. Uh-huh. Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones, ansiedad que se expresaba del modo más tradicional. El nacimiento de una niña era terrible. Era curioso ver a los hombres que no habían logrado tener hijos varones insinuarse a las mujeres con el propósito estricto de la fecundación. No crea, señorita, que quiero faltarle al respeto. Lo único que quiero es la fecundación, nada más. Así que no lo vaya a tomar a mal, ¿eh? Sí, sí, ya la suelto. Era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para dar el cielo al desesperado. Yo digo que siempre que te entregan un amor, te están dando el cielo, por más que este cielo no revista la forma del complicadísimo cielo que estamos describiendo. Dice el cronista, pocos datos históricos son tan contundentes como los antedichos para dar cuenta de una idea feliz. El primer escalón al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Yo agregaría, el primer escalón y el único al paraíso son los calores de la sexualidad. Bien, esta es la descripción de este paraíso de llama, tan extraño, tan poco convincente, pero un paraíso al fin. Es preferible un mal paraíso a ningún paraíso. Así que habrá que ir y tratar de realizar uno en el paraíso de llama las refacciones correspondientes. Muchos de nosotros estamos esperando acceder a cualquier paraíso para juntarnos a mí y decir, bueno, muchachos, esa pintura, esa pared dorada, ¿por qué no me la rebaja un poquito?
Díganle a las ninfas que no se rían tanto.
Que no se rían tanto. Al de la flauta que se calla a la hora de la siesta. Bueno, ¿a quién dedicar esto?
Bueno, a esas mujeres, por ejemplo, que nos brindan el cielo.
A las mujeres de la India que no iban prendidas en ninguna. ¿Que no iban al paraíso? Parece que no, porque si había que ser padre de familia.
Sí.
Además, si iban, mala cosa, porque ahí había ninfas riéndose y cantando, y los tipos que iban no les daban bolilla a ellas porque estaban con las ninfas, con esa especie de diuríes brahmánicas. Así que bueno, a la mujer hindú le dedicamos. ¿Y a quién más? ¿Algún amigo suyo, qué sé yo? Bien, algunos dioses simpáticos que tiene el panteón de la India. Hemos ido a la discoteca a buscar discos hindúes. Tenemos una colección de discos de la India. Y encontramos uno grabado por Libertad Lamarque y que se llama Después, en atención al carácter ulterior que tienen siempre los paraísos. Los paraísos vienen después, en casi todas las religiones. Nunca es que primero vas al paraíso y después vivís la vida que venga a meritar. Estoy pensando que sí.
Claro.
Después de todo, la reencarnación es eso. Bueno, en este caso el paraíso tenía lugar después, y después se llama el bellísimo tango de Mansi, que va a cantar para todos ustedes Libertad Lamarque. Adelante.
La luna en sangre y su emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal, y tu fatiga de vivir, y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve, y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, un grito perdido en el olvido, un pan pedazos que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún es canción. Después vendrá el olvido, no vendré, y mentiré para reír, y mentiré para llorar, porque fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después, en el silencio de tu voz, y hará un dolor de soledad, y gritaré para vivir, como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Todo retorno del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se avisa en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canciones ya pedazos que aún me canción.
Ha cantado Libertad Lamarque, de Gutiérrez y Mansi, Después.